Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Hey.
Hola, hola, muy bienvenidos todos a este episodio de Mediaventurados, hoy dedicado a uno de los roles y a una de las carreras más relevantes de la radio. Estoy hablando de el locutor, la voz que muchas veces es la que identifica una marca, la voz que escuchamos en los comerciales, ¿sí? Y que ahora, en esta era de donde de radio pasamos a hablar de audificación, el locutor pasa a llamarse el voiceover, ¿no? Que es un poco la terminología que se ha institucionalizado en los últimos años. Y claro, cuando uno piensa en locutores, no puede dejar de pensar en grandes voces. A mí se me ocurre, por ejemplo, Iván Loscher, este locutor venezolano que murió hace relativamente poco tiempo y que es una voz identificada en todas las radios de América Latina, alguna tenía institucionalmente su voz. ¿Por qué no citar también a un grande peruano como es Hugo Vidalegut o el famoso Ernesto Fritz, el gordo Fritz, que fue por muchísimos años tal vez la voz, siendo argentino, la voz neutra más conocida, me atrevería a decir, entre los 70, 80 y 90? A Pedro Septién Orozco, una clásica voz mexicana que prácticamente sonó por 40 años en ese país. Se me ocurre también René Figueroa. Hugo Guerrero Martínez, que durante muchísimos años fue una voz y un conductor de radio y de televisión en la Argentina. Bueno, son tantos. Y este episodio está grabado con una entrevista que le hice a Leticia Tinoco. Leticia Tinoco es una locutora ecuatoriana muy conocida en el Ecuador, es una de las principales voces de ese país y nos va a hablar de cómo es el nuevo mundo de los locutores. Porque claro, antes el locutor estaba en la cabina de la radio o estaba en el estudio de grabación. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado con la digitalización, con este proceso de audificación? ¿Cuáles son las nuevas oportunidades, incluso laborales, que tienen los profesionales de la voz? Y sobre todo algo que es muy interesante, y es que la digitalización ha incrementado no solamente la competencia, sino que también ha deslocalizado los estudios. Vamos a escuchar entonces la entrevista con Leticia Tinoco, profesional de la voz, locutora reconocida de Ecuador, que además se prestó a un pequeño experimento que hacemos sobre el final de este episodio. Comparamos su voz con la voz artificial. No te lo pierdas. Bienvenidos a Mediaventurados. Leticia, ¿tú qué crees que ha cambiado para los profesionales de la voz durante los últimos años, sobre todo a partir del auge de la digitalización?
El cambio yo creo que va más en función de tener su propio estudio de grabación, comenzando por ahí. Cuando hablamos de los profesionales de la voz, estamos hablando de actores, de actrices de la voz, de locutores, de personas que hacen doblaje o distintos productos auditivos o audiovisuales, que si bien es cierto, esto comenzaba siendo un trabajo en conjunto con una productora de audio y a veces hasta la productora que ya tenía lista una agencia de publicidad, con el paso del tiempo también el actor de voz comenzó a entender cuáles eran las herramientas de trabajo que necesitaba para trabajar de manera remota, porque pues obviamente en alguna oportunidad habían ciertos reparos en no acercarnos o no podernos acercar a una agencia o una productora para grabar, o sea, 24/7 no éramos antes, ahora sí lo somos. Mucho de la tecnología nos ha ayudado a tener nuestros estudios de grabación en casa o a tener de repente herramientas que la podemos portar hasta en nuestro carro. Me ha tocado a mí trabajar desde mi carro grabando. Claro, cosas muy puntuales, porque también pues, hay que considerar que que de repente son ciertas salvedades. Sin embargo, ya cuando trabajamos directamente en casa, pues ya es otro escenario, ya es un estudio muy similar al que pues nosotros generalmente acudíamos. Y en este aprendizaje es que de una u otra manera no nos quisimos quedar atrás, el por qué no pretender crear prácticamente nuestra propia empresa y no depender necesariamente de los servicios de una productora de audio o también, ¿por qué no?, de los servicios de una agencia de publicidad, sino que también el profesional de la voz considerarse un empresario de su propio producto y auto mercadearse a través ahora de las distintas plataformas que tenemos para hacerlo o de la facilidad de los contactos que podemos hacer, lo que antes no ocurría.
Interesante esta primera respuesta que me das, Leticia, porque es verdad, hace 25 años, para ponernos un poco en la década del 90, podríamos hablar, claro, el locutor, el profesional de la voz, tenía que ir y grabar su banco de voz en un estudio y luego distribuirlo por distintas agencias de publicidad. Y esto era como estar pendiente de que a uno lo llamaran y luego fuera a un estudio de grabación y en ese estudio de grabación se hacía el trabajo. Claro, la digitalización ha traído que hoy los estudios, de hecho este podcast está siendo grabado desde mi propia casa, donde no tengo un estudio, tengo apenas unas herramientas básicas. Ahora, Leticia, ¿esto no ha traído también el surgimiento naturalmente de una infinita competencia?
Uy, buena pregunta. Y yo creo que ahí está la respuesta. Obvio que sí. No vamos a negar que el hecho de ofrecer, me invento, 500 personas y yo soy la 501, obviamente no vamos a pensar que no existe competencia. Claro que la existe. Así, incluso que tengamos diversidad de tonos, de colores, de matices, finalmente nos van a dividir en dos grandes grupos, voces masculinas y voces femeninas. Seguramente los que quizás todavía están en plena formación y que, bueno, de repente también aprender de este negocio es aprender mientras vas desarrollándolo. No es que es tomar un curso o tomar un taller y ya estoy listo para saltar o dar el gran salto o pretender fama o popularidad. Pues no. Y sí, bueno, la competencia también de una u otra manera debería de reunir, no digo como requisito, pero para entender que estamos todos en un piso similar, sí debería reunir ciertos requisitos importantísimos. Entre ellos, yo creo, es entender muy bien el mercado.
Quisiera entender esta última parte cuando te refieres a la industria. Pienso por un momento en lo siguiente, Leticia. Hoy comprar un micrófono, por un micrófono de 30, $50 se consigue más o menos un micrófono razonable. Los programas gratuitos que hay para descargarse en internet son infinitos y los tutoriales de cómo construir tu home studio los hay en todos los idiomas, en todos los colores y para todos los presupuestos. Hoy una persona que tenga una buena voz, pero que no sea un profesional de la voz, puede armarse y empezar a promocionarse como si fuera un profesional de la voz.
Hasta ahí vamos bien.
Correcto.
Y ahí ese sería el sueño cumplido para muchas personas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando te enfrentas a clientes, hay todo tipo de clientes, hay todo tipo de peticiones, hay un sinfín de formas de negociar también.
Ok.
¿Y qué pasa? Que en esos momentos en que ya te enfrentas a negociar tu trabajo, saber que hay ciertas campañas en ciertos medios, los derechos de uso, las regalías, el territorio, el tiempo de uso, el darle seguimiento, el cobrar, el facturar. O sea, son un sinnúmero de detalles que creo yo, insisto, no existen. Ningún curso que te lo enseñe.
Leticia, a partir de este proceso de digitalización, tú has repasado ahí como muy rápidamente, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos roles que se abrieron para los profesionales de la voz? Porque cuando recordamos la historia, hablemos de la radio y la televisión, esencialmente podríamos decir que, bueno, estaba el locutor artístico, ¿no?, que podía conducir un programa, presentar música con buen estilo, con una buena voz, etc. Después está el locutor comercial, ¿no? También están los locutores que se volcaron más hacia la redacción periodística, entonces, por ejemplo, el redactor, el locutor y redactor del boletín informativo de la radio, que todavía existe en la mayoría de las radios habladas de Hispanoamérica. Pero ¿cuáles serían estos nuevos roles que se abrieron para los locutores ya en un mundo donde hoy hablamos de podcast, hablamos de ficción sonora y de muchas otras cosas?
Fíjate que lo que primero mencionaste creo yo que estaba más vinculado con el tema del periodismo, porque en el tema del periodismo, obviamente, tradicionalmente hablando, existió siempre la figura del locutor de radio, el locutor de noticias, el locutor deportivo, pero detrás de esa figura del locutor, puntos suspensivos, existía el profesional de la carrera de periodismo. O, en su defecto, con el paso del tiempo, al menos aquí en Ecuador, la transición fue básicamente comunicación. O sea, casi periodismo aquí no se estudia como tal, sino comunicación social, que abarca distintos ámbitos. Pero ya cuando hablamos del profesional de la voz, saliéndonos de esta tradición de conocer al locutor como tal en esas áreas, tenemos ahora a profesionales que efectivamente producen sus propios podcasts. Estamos hablando de periodistas que ahora han entendido que de repente no es solo la labor que haces para un medio de comunicación. Ahora hay un sinfín de plataformas en donde nosotros como periodistas, o en este caso ya como comunicadores, podemos aportar nuestros conocimientos o nuestras experiencias para sumar un poco más.
Ajá. ¿Y cuáles serían esos? O sea, si uno piensa en la voz profesional, dice, bueno, las voces de los comerciales, ¿no? Y de los que uno ve en televisión, de los que uno escucha en la radio, o se imagina el locutor que está o trabajando en televisión, narrando noticias, o el narrador deportivo. ¿Cuáles son esos nuevos roles fuera del mundo medios en los que hoy un profesional de la voz puede desempeñarse?
Mira, estamos ahora trabajando e-learnings, una forma amigable de acompañar el aprendizaje de un cliente o de un empleado. Está también, por ejemplo, claro, estamos hablando ahora del entretenimiento con los videojuegos. Está también ahora los audiolibros. Son formas que de una u otra manera siempre apelan a buscar que lo soporte una voz humana. Si bien es cierto, esta sociedad de consumo es visual, pero también nunca dejará de ser auditiva. Siempre hemos sido auditivos. Siempre hemos tenido esa pretensión de escuchar, no solo de ver. Y a veces lo ideal que nosotros pretendemos encontrar es que lo que vemos esté en congruencia con lo que escuchamos. Mira Alexa, mira Siri, o sea, de repente ya hasta la vida más práctica que tenemos ahora, de una u otra manera nos ayuda una voz humana a conducirla de manera más amigable y de repente como adquirir hasta cierto punto un equilibrio de las cosas que hago acompañado de una voz humana. Hay ciertos detalles ahí que uno sabe perfectamente que no está hablando, si hablamos de estos dispositivos, no estamos hablando con un humano en ese momento, pero cuando escuchamos un audiolibro, sabemos que fue grabado por un ser humano y me lo está contando alguien pretendiendo cercanía conmigo o empatía conmigo.
Leticia, recién has hecho mención a los audiolibros. Muy recientemente, en España se inauguró la tienda Audible de Amazon con más de 90.000 títulos en español. Y los españoles que se descarguen la aplicación tienen que pagar un abono de 10 euros mensuales con el cual van a acceder, obviamente, a audiolibros y, por supuesto, también a podcast que están emitiendo de forma exclusiva. Tú vives en Ecuador. Pero cuando miramos un poquito la región de América Latina, pareciera que todavía el mundo del audiolibro no está avanzando demasiado. No sé cómo está allí en Ecuador y tú como profesional de la voz, si estás viendo algún movimiento en ese mercado.
Pues déjame decirte que tienes toda la razón. Aquí en Ecuador no es tan llamativo ni el audiolibro ni el podcast. Fíjate que existen sí quienes los generan, quienes los producen, pero son casos muy puntuales. El tema del contenido digitalizado y el consumo es mínimo aquí. Es más, aquí existe un estudio, no recuerdo, creo que tiene 2 o 3 años de antigüedad, del poco consumo de libros. El abrir un libro y leerlo aquí en Latinoamérica es muy bajo. Entonces, imagínate un audiolibro que también requiere hasta cierto punto tener internet. Va a ser bastante difícil aquí, al menos en Ecuador. Y el podcast, como te lo decía, no es una producción masiva tampoco, ni tampoco es un consumo tan atractivo como lo sé que sí sucede en otros países de la región. Voy a pensar, aunque puede ser que me sostenga eso porque los he visto cómo actúa Colombia, he visto cómo actúa Argentina, de que ya tienen lo que te decía esta palabra, tienen industria.
Quería llevarte hacia otro tema también que es muy interesante desde el punto de vista del impacto que tiene la inteligencia artificial. A ver, la voz de Siri o las voces que escuchamos en Alexa o en Google Home son finalmente voces sintetizadas. Ya no hay una locutora que graba N cantidad de mensajes o de palabras que luego se construyen, sino que hay una voz real de una persona, pero luego todo lo que construye y la forma de hablar está hecho con esa voz sintetizada. ¿No es un riesgo para los locutores este avance de la inteligencia artificial?
Si la industria de la voz sigue pensando en dar pasos chiquitos y no se sigue formando, ni preparándose, ni tomando talleres de interpretación, que es lo que yo creo es lo que más acerca a la audiencia, obviamente sí, nos van a desbancar. O sea, es lo que yo creo. Si seguimos pensando en que lo que estamos haciendo hoy estará perfecto de aquí a 5 años, 10 años, yo creo que sí nos van a desbancar. Entonces, vendrá, obviamente, la inteligencia artificial y captará la forma más atractiva de llegar a la audiencia y nos quedaremos sin, obviamente, sin trabajo, porque eso será mucho más rápido conseguirlo, contratarlo. También estará 24/7 detrás de esa tecnología, sí, es muy probable que sí.
Como hablamos de inteligencia artificial, del rol del voiceover o locutor, como prefieras llamarlo, decidí hacer una experiencia con Leticia Tinoco. Le pedí que me grabara una frase y luego me fui a un servicio que se llama Speechelo, que ofrece voces artificiales. Allí escribí el texto y pedí que esa misma frase fuera locutada o fuera dicha por distintas voces. Este es el resultado.
Te damos la bienvenida a Mediaventurados.
Te damos la bienvenida a Mediaventurados. Te damos la bienvenida a Mediaventurados.
Te damos la bienvenida a Mediaventurados.
Y esta fue la experiencia que hice con el servicio de Speechelo, descargando dos voces, una de estilo latinoamericano y la otra de estilo español. En tanto que Leticia Tinoco grabó la primera y la última versión. Hay que decir que como la conversación se hizo a través de Zencastr, naturalmente no, la voz de Leticia está tomada desde una llamada telefónica. Esto no es el estudio ni nada por el estilo. Pero cuando escuchamos podemos ver que todavía la voz y la inteligencia artificial, para poder generar un diálogo absolutamente natural con las entonaciones, con los sonidos, con las respiraciones, con las cadencias que se pueden dar emotivamente, bueno, todavía parece que falta. Por lo tanto, locutores y voiceovers, a quedarse por el momento tranquilos, pero a seguir evolucionando.
Los músicos, los cantantes, cuando graban una canción, utilizan hoy un software conocido mundialmente como el autotune, ¿no? Y este autotune lo que hace es corregir las desafinaciones que pueda cometer la voz humana para que eso quede perfecto con la melodía. Y así nos podemos encontrar a grandes cantantes mundiales que cuando, si no tienen el autotune, incluso en sus shows en vivo, probablemente desafinen un poco. En el mundo de la fotografía y de la imagen tenemos el Photoshop para poder corregir. Entonces, un fotógrafo sí hace una muy buena toma, pero luego con el Photoshop puede convertir esa imagen en una belleza y en una perfección increíble. Los locutores utilizan, digamos, tienen sus Photoshops de voz.
Si hablamos de un software como tal, máximo creo yo que solo servirá para editar, pulir ciertas cosas como la respiración o la toma de aire. Creo yo que para mí el mejor software lo tenemos ya directamente implementado, que es la interpretación. Yo, la verdad, en lo personal, cuando yo grabo, yo utilizo Adobe Audition, yo envío la voz en bruto, eso sí. Edito respiraciones, golpes, algunas cuestiones, pero yo no le hago ningún tratamiento. Y lo que siempre he pedido cuando envío mis audios es que no le hagan más allá de lo que estoy enviando. Quizás ahí un poquito de brillo, algo que el cliente requiera, pero que no existan cambios sustanciales porque no lo creo oportuno. Sé que obviamente la tecnología hasta cierto punto nos ayuda muchísimo en el tema de audios, en el tema de música, en el tema de la fotografía, es muy cierto, pero cuando ya se trata de la voz humana, yo creo mucho en la naturalidad, yo creo mucho en la interpretación. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros, si es que llegase el caso que tuneamos la voz, se pierde muchísimo eso. Entonces, para mí el único así autotune que existe es ponerle la interpretación adecuada a los textos.
Leticia Tinoco, profesional de la voz, locutora de Ecuador, reconocida voz del mercado publicitario también en Ecuador. Bueno, muchísimas gracias por conversar con Mediaventurados, este podcast que imagina la nueva radio.
No, muchísimas gracias, don Jorge. Para mí es un honor pertenecer a su banco de invitados, el poder hablar de este mundo que es bastante extenso. Hablar de la radio es sentarnos y evocar tantos momentos que nos da este medio de comunicación maravilloso que prácticamente crea imágenes no solo mentales, sino también todas las imágenes que quizás la televisión, aunque es de imagen, no la puede dar. Y para eso está la radio. Y mi pretensión es que la radio no muera, pero que tampoco muera la creatividad.